Hola amigos y bienvenidos a Largando de Libros, el podcast con estigmas varios, con el más grande con forma de cadalso. Y hoy os voy a hablar de una novela de fantasía con toques de ciencia ficción de Tim Powers, un escritor norteamericano, y que se llama Las Puertas de Anubis, que fue publicada en 1983. Tim Powers es un escritor estadounidense del estado de Nueva York y bueno, nació en los años 50 y sigue en activo, sigue escribiendo y bueno, fue amigo en su juventud de Philip K. Dick, ¿no? Del gran, yo creo que el escritor de ciencia ficción más admirado hoy día, ¿no? Tanto por la gente que le gusta el género como por los que solo se han acercado a él y vamos, muy, muy valorado y muy adaptado hoy en las películas, y que bueno, no conoció ese éxito tan grande en vida, aunque sí tuvo algún libro que se vendió bastante bien, ¿no? Y bueno, también hay una pequeña leyenda de que Dick asesoraba en los primeros pasos que daba aquí a Powers, y como que le ayudó a escribir o que le escribió un pequeño pasaje. Me dejas continuar, escribirte una página y tal, y bueno, que le escribí un pequeño pasaje de esta novela, ¿no? De Las Puertas de Anubis, ¿no? Yo creo poder decir en qué parte está del libro, que es, bueno, una alucinación muy, muy poderosa que tiene el protagonista, Brendan Doyle, y bueno, más o menos yo creo que es un párrafo u otro, que yo, uno, por uno de los dos no me sé decidir, pero yo creo que ese es el pasaje escrito por Dick, ¿no? En la alucinación de Doyle. Y bueno, esta novela es del género fantástico, aunque tiene toques de ciencia ficción. Los viajes en el tiempo son propiamente ciencia ficción y bueno, tiene además las paradojas, los otros temas aledaños de los viajes en el tiempo, ¿no? Pero bueno, es una novela sobre todo de fantasía porque no busca una explicación científica o pseudocientífica, sino que se va directamente a la magia, ¿no? Lo que pasa es que introduce la magia de manera muy, muy chula, ¿no? Y muy. Es un tío con mucha imaginación y lo hace muy bien, ¿no? También vemos que es muy fan del siglo XIX, sobre todo del XIX romántico inglés, de ciertos autores, pues de Coleridge, de Lord Byron, de Wordsworth. El tío ahí le encantan ciertos autores ingleses y yo creo que con novelas como esta lo que pretende es llevarlos a los jóvenes, ¿no? Que los jóvenes pues divulgarlos, ¿no? Que los jóvenes los lean y tal, ¿no? Y lo consigue muy bien. Aquí seguramente en España algún autor haría algo parecido, pero yo creo que lo haría pues poniendo un crimen y en el que Becker o Larra pues son los detectives y tienen que resolverlo y tal, una cosa más manida, ¿no? Powers lo que hace es una trama ahí muy compleja y con mucha fantasía y con mucha imaginación, la verdad, y atrayente en la que se viaja desde el 83 a la época de la regencia o de la posregencia en Inglaterra, ¿no? A los años 20 del siglo XIX. Y bueno, básicamente os cuento un poco lo del principio de la novela. La novela es muy voluminosa, es bastante grande. Yo la leí en la edición esta pequeña de libro de bolsillo, quiero decir, de Gilgamesh, que suele maltratar los libros de bolsillo porque suele poner una letra bastante pequeña y legible, que te da dolor de cabeza, vista cansada, y en combinación con un papel que tampoco ayuda a la lectura, y bueno, te deja ahí. Yo al principio me estaba gustando y tal, pero tuve que dosificar lo que leía al día porque me dejaba la vista mal, ¿no? Eso en esta novela. En otras que tengo de Gilgamesh son ilegibles. Yo me acuerdo cuando leí la rebelión de las salamandras, ¿no? La guerra de las salamandras, y esa es, en el bolsillo es, te deja cao, o Snow Crash, que lo tengo por allí, no lo puedo leer tampoco, de Stevenson, ¿no? Así pues, yo os recomiendo evitar los bolsillos de la editorial Gigamesh. Es una pena, suelen estar muy bien de precio, pero dan bastante, y sobre todo no comprarlos por correo. O sea, si los echáis un vistazo en la tienda y está más o menos legible para vosotros, pues genial, pero cuidado con esa letra que hace mucho popita. Y bueno, como curiosidad, los fans así de las series televisivas, bueno, que sepáis que la famosa serie El Ministerio del Tiempo, y bueno, que se ve un poco en todo el mundo, por lo que yo he visto en los comentarios de IMDb, aunque no es así tan conocida como La Casa de Papel o otras series españolas, pero sí que se ve en todo el mundo, y El Ministerio del Tiempo está los hermanos Olivares, el que está vivo, Javier, creo que es, dice que se inspiró en esta novela para las puertas del ministerio, ¿no? Para un poco la estructura fantástica, ¿no? Incluso hay algún otro, no solo la estructura de las puertas, sino hay algún por ahí. Brendan Doyle perdió a su mujer también, igual que el protagonista. Gracia, el hijo de Sancho Gracia, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, en la primera temporada, ¿no? Que está siempre recordando cómo su mujer murió en un accidente. Bueno, Brendan Doyle está un poco así también al principio, ¿no? Y bueno, os explico sucintamente cómo comienza la novela y después una pequeña valoración de lo que me ha parecido, ¿no? Es la tercera vez que grabo este audio porque me extiendo demasiado, lo hago demasiado pesado y bueno, a ver si ahora voy más a ello, más corto, ¿no? Y bueno, al principio la novela está... el libro que tengo son unas 450 páginas, aunque leo en Wikipedia que la edición original son 600 y pico. Bueno, está ahí condensado, al ser de bolsillo suele ser más con menos páginas, ¿no? Y consta de un prólogo y un epílogo y dos libros por el centro, ¿no? Libro primero y segundo, ¿no? El prólogo está muy bien y nos explica un poquitín cómo unos magos quieren hacer daño a Inglaterra, ¿no? Aquí los malos son unos magos egipcios que tienen cientos o miles de años, ¿no? Que vienen del Antiguo Egipto y están vivos aún y tal. Y quieren hacer daño de alguna manera con un conjuro al imperio inglés, que le achacan los males de su Egipto ahora y de expropiar sus riquezas y demás. Bueno, para ellos son el mal absoluto los ingleses, ¿no? Y hacen un conjuro que hacen mal y ese conjuro abre unas grietas en el espacio-tiempo, ¿no? Digo, la magia un poco mezclada con la ciencia ficción, ¿no? Ni siquiera ellos entienden al principio lo que han hecho, simplemente que les ha salido mal un conjuro. Y estas grietas son después descubiertas, esto ocurre en 1820 y algo, y estas grietas son descubiertas después por un millonario, al comenzar la novela, en el siglo XX, ¿no? En el 83, ¿no? Y este millonario llama a un experto, que es el protagonista, Brendan Doyle, para que le asesore sobre la historia de Samuel Taylor Coleridge, sobre su vida, sobre para que asesore a él y a un grupo de personas que van a viajar en el tiempo, ¿no? Esto ocurre en las primerísimas páginas, así que no es chafonada. Bueno, van a viajar en el tiempo, una especie de, como en el sonido del trueno de Ray Bradbury, solo que en vez de ir a ver dinosaurios, pues van a ver una charla de Samuel Taylor Coleridge, que saben que la dio en un bar determinado, en un día determinado, y va un grupo de personas asesorados por estos y tal, teniendo en cuenta que no tienen que tocar nada y que no tienen que volver directamente otra vez y tal, y coger otra puerta de estas. Pero bueno, a partir de ahí, y hasta ahí puedo leer, la novela empieza y bueno, no empiezan a pasar muchísimas cosas y va a haber una magia muy con un montón de cosas loquísimas, a veces alucinógenas, ¿no? Con un payaso malísimo, con voz de Mickey Mouse y que camina sobre unos zancos, con una iconografía propia, con unos seres pequeñitos, los hombres de la cuchara, con unos dobles, las personas se les puede sacar una especie de clon, de doppelganger, ¿no? Hecho con magia, hay un montón de cosas que mezcla, con una especie de hombre que va cambiando cuerpos, y es malísimo y va mutando de un cuerpo a otro, tiene que cambiar pronto porque en una semana se llenan de pelos y tal. Y bueno, con muchas más cosas, con guerras de clanes de vagabundos, hay con zonas ahí de vagabundos como Nuestra Señora de París y tal. Y bueno, la novela A mí al principio me gustó, ahora os doy un poco mi opinión. A mí al principio me atraía mucho, me gustaba mucho ese universo y tal, y me estaba entusiasmando, ¿no? Y después, conforme llegamos al final y hay que ir cerrándola, me parece que al principio está muy bien y tiene muy buenas ideas, ideas buenísimas, como por ejemplo los personajes del siglo XX se reconocen en el Londres de principios del XIX. Silbando el Yesterday de los Beatles, ¿no? Eso me parece genial, ¿no? Además, el mismo autor te establece un paralelismo, dice, me sentí como Robin, cuando escuché aquella melodía, me sentí como Robinson Crusoe cuando descubre las huellas en la arena, ¿no? Todo eso me parece muy bien y tal, y está muy imaginativo y te deja, oh, jolín, esto me gusta mucho, ¿no? Pero cuando abrió tantas puertas al principio y tal, después al ir cerrando las tramas, no le queda tan perfecta y no le queda tan bien, y a mí al final me va cansando mucho y me va costando más leer las últimas páginas, ¿no? Así que creo que no la releería, creo que puede ser una lectura interesante, creo que os puede gustar más que a mí, pero a mí al final, tan extensa y tal, me acabó cansando y sobre todo no me acabó satisfaciendo, no me satisfizo cómo cerraba las tramas y cómo remataba algunas cosas sin más en dos, tres páginas y tal. Y un poquitín eso, ¿no? Su estilo no es muy explicativo, pasan las cosas y pasan y pasan. Y eso es así, estilo bestseller y está muy bien, ¿no? Pero ya digo, yo creo que al final se me hizo pesada y tal. Y bueno, le daría solo un 6 y no la volvería a leer. Gracias, un saludo, hasta pronto.